Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días, jueves 14 de septiembre, 10 y 5 minutos. Les saludamos desde el Centro de Control de Endesa Canarias. Este es el cerebro. Aquí está el corazón de la generación de la energía que llega a tu casa, estés donde estés, en cualquier punto de las 8 islas, cualquiera de ellos. Inaugurada hace 2 años, se trata del más moderno del país. La energía siempre ha sido trascendente en nuestra vida diaria, ha cobrado mayor interés social por la oscilación de precios y sobre todo por la penetración de las energías renovables, donde cada vez hay más interés. Como saben, Canarias ha declarado la emergencia energética especialmente vulnerable Gran Canaria. Es un asunto complejo, porque al estar todo centralizado desde las instituciones del Estado, aún conociendo y diagnosticando incluso el problema, no tienen tanto margen de maniobra como nos gustaría las eléctricas. Hoy vamos a conocer cómo funciona todo el sistema energético, que ya les digo, es realmente interesante. Desde este centro de distribución se permite detectar cualquier avería en cualquier lugar, por más remoto que sea de las islas. Y aquí incluso se puede actuar desde aquí para solventarlo, aislarlo, permitir que otro centro distribuya la electricidad necesaria en aquel lugar donde existe una incidencia. Hoy conoceremos qué ocurre cuando usted pulsa el interruptor de su vivienda y se ilumina el salón, la cocina, la habitación. Además también los condicionantes, las necesidades del sistema energético, qué ocurre cuando hay un cero, cómo se actúa, qué pasó con la COVID. Al fin y al cabo estamos hablando de personal de especial que trabaja en un sector de especial interés y relevancia social, que tienen una titulación técnica muy específica y no son sencillos de sustituir. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo se produce la mayor generación de energía en las islas y cómo se materializa, se puede atender? En fin, interesante programa el que tenemos hoy por delante. Pero también vamos a hablar de actualidad, temporada de verano desde el punto de vista turístico y qué nos depara la temporada alta, la de invierno. Sobre todo, cómo se solventa el problema que hay con los bienes inmuebles, con las casas. Aquellos trabajadores no encuentran un lugar donde vivir debido a la alta demanda turística que hay, ¿no? En inmigración, vamos a conocer qué demanda se hace desde Canarias, ahora que parece que el Estado está algo sensible con el flujo migratorio de nuestra tierra, ¿no? Espero que ese mismo interés continúe cuando haya gobierno real y no en funciones, en la búsqueda de apoyos para la investidura. Y también intentaremos darnos un saltito a Telde, porque ya saben ustedes que ahí se tambalea el pacto de gobierno. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, Herrera COPE Gran Canaria, hasta las 12 de la mañana con todo esto y mucho más.
¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky.
Todo un clásico, una de las canciones más polémicas del grupo de Queen por varias razones. Primero, debido a una muy fuerte discusión con la discográfica que generó una división entre Freddie Mercury y los directivos de la compañía. Incluso estuvo a punto de finalizar la relación profesional entre ellos. La discográfica aceptó incluir este tema en el álbum a pesar de su duración, tal y como fue concebida. Pero es cierto que se publicó una versión más corta para las radios. Otra de las polémicas es su letra, que los críticos la calificaron de fatalista. Y el propio Freddie Mercury jamás desveló nada de ella, solo dijo que la gente debería, palabras textuales, simplemente escucharla, pensar en ella y luego formar su propia opinión acerca de lo que dice. En uno de sus pasajes dice: mamá, acabo de matar a un hombre, le puse una pistola en la cabeza, apreté el gatillo y ahora está muerto. Es uno de los pasajes de este tema. Esta canción no posee estribillo, consiste en 6 secciones, una introducción a capela que ya la hemos escuchado, una balada, un solo de guitarra muy reconocido, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tiempo y la tonalidad de la balada introductoria. Pero sea como sea, a nosotros nos encanta este Bohemian Rhapsody.
My time has come, sent shivers
Gran Canaria, 10 y 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, parece que vienen las lluvias, pero no nos vamos a hacer mucha ilusión porque serán débiles y ocasionales, sobre todo en medianías y zonas altas. En el norte ha llovido algo poquito durante esta madrugada. Ahora mismo tenemos intervalos también en el sur. Las temperaturas van a bajar levemente, no tanto como nos gustaría. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, en San Mateo 20, en el Pico de las Nieves, saben ustedes, el punto más alto de la isla, fresquito ahí, como no puede ser de otra manera, 14 grados. En el sur, en San Agustín, 24 grados, y en el Puerto de las Nieves, en el norte de Gran Canaria, 22 grados. Tiempo para la publicidad y enseguida hablamos con Rafael Domínguez Sarmiento, responsable del Centro de Control de Distribución, y también con Manuel Cruz Pérez, el responsable del Centro de Control de Generación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues lo conoceremos nada en unos minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livo Koala Garden, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y serán campeón.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 74 76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. Se lleva hablando de él desde el siglo VII.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tercer Festival de Cervezas del Mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 12 te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer Festival Cervezas del Mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
¿Cuáles son son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria. A esta hora de la mañana saludamos a Manuel Cruz Pérez, responsable del Centro de Control en Generación. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
También queremos saludar a Rafael Domínguez Sarmiento, responsable del Centro de Control en Distribución. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, Javier. Bien.
Aparte de lo evidente, Manuel, ¿cuál es la diferencia entre la generación y la distribución? ¿Cómo se genera?
Bueno, depende un poco de cómo lo quieras ver, pero la distribución... Hay varias fases en la generación y distribución de la energía, ¿no? Por un lado están los grupos generadores que la generan en un principio, eso va a la línea, a la red de transporte, y luego va caminando por la red de distribución y llega a los clientes en la red de baja tensión, ¿no? Entonces, la diferencia en muchos aspectos, podríamos hablar de muchos temas, ¿no? En cuanto a que la generación lleva consigo una serie de infraestructuras bastante potentes para poder generar, con consumo de combustibles diferentes, etcétera, y hay mucho personal en las centrales, en los centros de generación. En transporte lo podrá explicar mejor Rafael, pero fundamentalmente son estaciones que están distribuidas en el territorio y que normalmente no tienen gente ahí asignada, ¿no? Entonces hay muchas diferencias dependiendo de qué queramos comentar, ¿no? Y tampoco las maniobras que se hacen en los diferentes centros, tanto de generación como de distribución.
Desde el punto de vista de la generación, don Manuel, ¿cuál es la función de este centro?
Yo soy el responsable del Centro de Control de Generación, que es uno de los dos centros que están en el Warman, dentro de lo que normalmente hablamos del Centro de Control, ¿no? Nosotros tenemos fundamentalmente dos funciones. Una es ser el interlocutor único entre las centrales de esa generación, entre las centrales térmicas de esa generación en Canarias y Red Eléctrica como operador del sistema. Por un lado, toda la información que se tiene que transmitir a Red Eléctrica en tiempo real, pues se lo transmitimos, desde las centrales nos la transmite a nosotros y nosotros la unificamos a Red Eléctrica. Y al enviarse igual, Red Eléctrica nos transmite indicaciones para los grupos que nosotros también filtramos y las enviamos a las centrales. Evidentemente esto no es, como se suele decir, un corre de veidile, ¿no? Eso tiene una gestión intermedia de coordinación y gestión en sí, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las funciones. Y otra es intentar que la frecuencia esté lo más estable posible en los 50 Hz, que es el estándar europeo. Y para eso tenemos pues un aplicativo que gestiona toda la carga de todos los grupos que estén acoplados en los diferentes sistemas para que la frecuencia esté lo más cercana a los 50 Hz.
Don Rafael, exactamente qué es lo que vemos aquí, cuál es su función en este centro de control, que lo vemos repleto de pantallas, que hay muchos indicativos, que hay muchísima información, pero por lo menos nosotros no la sabemos interpretar.
Bueno, nosotros cogemos, digamos, la corriente o la tensión que nos entrega, en este caso, don Manuel Cruz, a través de la red de transporte, que no la gestionamos nosotros, la gestiona en este caso Red Eléctrica, no la entrega nosotros los puntos frontera, y con esa corriente nosotros hacemos llegar a los vecinos a través de nuestra red de distribución. Tenemos todo un entramado a través de las siete islas, de kilómetros y kilómetros de red de cables subterráneos. Estamos hablando de todo el territorio canario, está a una tensión, en media tensión de 20.000 voltios, y desde ahí bajamos a los centros de transformación y hacemos llegar la corriente en baja tensión a todos los clientes que
¿cuántos kilómetros tenemos de cable? Aproximadamente.
En concreto, creo que estamos cerca de los 26.000 kilómetros.
Es una barbaridad. ¿Y cualquier incidencia que se produzca en cualquier lugar de las ocho islas queda reflejado en estas pantallas?
Cualquier corte, digamos, de corriente que se produzca en estos cables de media tensión, instantáneamente llegan los operadores a través de nuestro sistema de detección en la subestación.
¿Y cómo lo detectan? ¿De qué manera?
Ellos lo detectan por directamente porque le genera una incidencia. Oiga, en este sector, en esta zona, falta suministro. Le genera una apertura a ese interruptor, que ahí se abre todo un proceso de una incidencia. Tenemos un sistema automatizado, que es el LARS, que ayuda a los compañeros a resolver la incidencia, y cuando ya este termina su fase de reposición, directamente ya luego entra la operadora a seguir acotando la avería.
¿Todo se hace desde aquí?
Todo se hace desde aquí, excepto la reparación in situ del conductor o la avería, lo demás.
Pero llegará un momento en el que incluso hasta la reparación se puede realizar desde aquí.
Más que la reparación, dejar acotado, dejar aislado el tramo donde tenemos la avería. Eso lo dejamos desde aquí.
¿Y servir energía desde otro lugar también?
Sí, sí, por supuesto, dentro de esa faceta de reposición del mercado, significa de otra subestación a otro punto, dar energía a donde tenemos esos sectores cortados.
Cuando hay un cero energético, ¿de qué manera se refleja en estas pantallas?
Normalmente un cero energético, si es una de las islas, sobre todo la grande, estamos hablando de Tenerife o Gran Canaria, es una situación un poco estresante porque toda una avalancha de alarmas que empiezan a confluir y llegar a los operadores. Entonces, evidentemente, algo no está yendo bien y empiezan a saltar todas las alarmas. Se nos llenan todos los listados de incidencias con cortes de suministro. Y ya luego ahí hacemos directamente una primera llamada al operador del sistema, en este caso Red Eléctrica, y lo confirmamos con nuestro compañero de generación, que se ha ido algún grupo o la totalidad de una generación de una isla.
Adelante.
Nosotros por nuestra parte, porque hacemos un seguimiento, como he dicho antes, de la frecuencia en todos los sistemas, y cuando vemos que la frecuencia cae, ya sabemos que ha habido algo bastante gordo, ¿no? Y ya nos ponemos en contacto con las centrales, a ver si ha ocurrido algo, y es importante definir qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Para poder luego entrar en la reposición de todo el suministro.
El sistema, de todas formas, está dotado de unos mecanismos para ir quitando carga. Lo que Manolo hablaba del tema de la frecuencia, cuando vemos que va cayendo la frecuencia, tenemos automatismos localizados en las subestaciones que van quitándonos por un programa que tenemos, mercado. Cuando ya llegamos al último, que por ejemplo en Canarias, o en Gran Canaria puede ser el 12º escalón, pues prácticamente estamos ya al borde del abismo. Ya no nos queda margen para seguir quitando carga en el sistema.
¿Y ahí qué pasa?
Si tenemos la habilidad o la rapidez que nos lo avisen con tiempo, pues podemos quitarla manualmente. Desde aquí podemos quitar carga. Si no, pues ya nos vamos al colapso y sería un cero en la isla que corresponde.
Estamos en el centro de control más moderno de Canarias, ¿no? Manuel, Rafael. De España, me dice.
De España. Bueno, el de última inauguración hace un par de años y con la última tecnología. De hecho, bueno, lo importante para nosotros hoy en día es la digitalización que se está haciendo de la red. Estamos en torno a los 2.300 puntos telecontrolados que los puede gestionar directamente nuestros servidores informáticos antes que el operador, y que nos va a ayudar en cierta forma a reponer lo antes posible el mercado o los clientes.
¿Se sabe incluso a qué hora se genera el pico máximo de consumo de energía? ¿Esto se puede saber? Manuel, Rafael.
Sí, efectivamente. Normalmente, hasta hace unos años, toda la generación era térmica y nosotros lo conocíamos por la suma de la producción de los grupos, ¿no? Ahora, como hay muchas renovables que se ha ido metiendo, algunas de ellas que no superan una determinada potencia, no tiene señalización a red eléctrica, ¿no? No hay ninguna señalización hacia el operador del sistema, o incluso la fotovoltaica doméstica que se está instalando, no se tiene documentación. Entonces, realmente la demanda real que hay actualmente no se puede saber con la información que tenemos, porque hay mucha que no es conocida. Y hemos visto, antes mismo estábamos comprobando, que normalmente en verano la punta de la mañana es más alta que la noche, y ahora está ocurriendo como en invierno, que la punta de la noche es más alta que por la mañana. Por la mañana hay mucho más sol, hay mucha más fotovoltaica funcionando, y es una de las evidencias de que hay una parte de la demanda que no se está conociendo, ¿no?
Entiendo que por la noche es cuando se genera el pico, ¿no?
Normalmente en invierno, pero es la típica, somos animales de costumbre, la noche se hace antes, te vas a tu casa antes, empiezas a encender todo lo que puedes hacer, cenas más en casa. Entonces, en invierno normalmente la punta de la noche es más alta que
si
la de
la pregunto,
mañana.
A las 10 y 24 minutos, ¿qué demanda energética se está produciendo en Canarias? ¿Esto se puede saber o no? Muy complicado.
Se puede saber. La que Manolo, como bien dice, tenemos ahora mismo.
La que tenemos que estar registrada, ¿no?
Para entender.
Bueno, pues exactamente, Rafael, ¿Cuál es tu función aquí? ¿Qué es lo que haces?
Mi función aquí básicamente es coordinar todo lo que son las tareas de operación, bien en trabajos programados o antiincidencia. Formar al equipo que gestiona esas, digamos, esas incidencias, esas averías en la red o esos trabajos, y hacer un seguimiento en las incidencias, sobre todo en aquellas más complejas.
¿Se puede conocer, Manuel, incluso los picos de energías renovables que se están produciendo en el momento? ¿Se puede controlar desde aquí incluso en la energía renovable?
Bueno, la energía renovable de los sistemas envía la información directamente al operador del sistema. Esa información no la tenemos nosotros, salvo la que es propiamente de Endesa, evidentemente. Lo que sí se puede hacer desde el centro de control de generación es llevar o operar y supervisar todas las renovables de Endesa que tenga en Iberia. Desde aquí podríamos supervisar y maniobrar renovables que pueda estar en Baleares, en el norte de España, en el sur o lo que fuera. Y de ellos a la inversa. Hay un sistema de control quizás parecido en funcionamiento a los de distribución que puedes maniobrar en cualquier parte del territorio y
los
supervisar.
Campos eólicos, por ejemplo, se pueden controlar también desde aquí.
Sí, pero solo los de Endesa. El resto, pues claro, solo da información a Red Eléctrica, que es el operador del sistema, porque es un tema más privativo y así está reconocido.
¿Energía fotovoltaica se puede o no? Más complicado.
Sí, cuando hablamos de renovables eólicas y fotovoltaicas. Pero lo mismo que he comentado es para las dos.
Bueno, no vamos a decir el lugar, pero parece ser que hay otro centro duplicado también aquí por si ocurriera cualquier incidencia, ocurriera cualquier atentado terrorista, por ejemplo, ¿no? Lo mismo está en otro sitio, pero que es un poco confidencial, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente, tenemos la misma infraestructura tecnológica con los servidores y lo que nosotros llamamos servidores de que miran al campo hacia la remota en otra ubicación en la ciudad. Con cierta regularidad hacemos el servicio desde este centro para seguirlo manteniendo siempre vivo y en determinadas ocasiones, porque estamos en, digamos, en esta zona de la ciudad conflictiva para llegar, sobre todo cuando hay carnavales, épocas de navidades, reyes, hacemos el servicio desde el centro de respaldo, ¿vale? Que es más sencillo. Y por otro lado, también están dotados los equipos de esa distribución, de tal forma que nos permiten desde cualquier otro territorio de Endesa, estamos hablando de Cataluña, Sevilla, Baleares o Aragón, llevar la supervisión del sistema de Canarias. Con simplemente una llamada, ellos pueden entrar en nuestro territorio y llevarnos nuestra red.
Tremendo. ¿Cómo se gestionó la COVID desde aquí, teniendo en cuenta que es una profesión de interés o de necesidad social? ¿De qué manera y sobre todo teniendo en cuenta también que muchos de los empleados tienen un conocimiento específico, técnico, exacto y que sustituirlo debe ser bastante complicado, ¿no? Ese interés social que tiene la energía, evidentemente, pues hace que se tenga que tomar unas medidas quizás muy complicadas de entender, ¿no? ¿De qué manera se hizo?
Bueno, cuando empezó el tema de la COVID en marzo, mitad de marzo del año 2020, la primera política que, o digamos, instrucción que nos llegó emanada de, digamos, de boletines era separar lo que eran los operadores. En ese momento partimos lo que es la sala de control, los operadores, a dos salas. De tal forma que si teníamos algún contagio, reducir el número de personas se podían contagiar. Y ya luego una segunda derivada fue utilizar una tercera sala, también dotada de los mismos equipos, para que en caso de que alguien tuviese algún contacto estrecho con alguien de COVID o se sintiera mal, poder trabajar desde esa sala aislada. Porque evidentemente, como bien indica, los recursos nuestros son limitados por la formación que requiere nuestro personal. Además de extremar las medidas de higiene. Tanto la limpieza de la sala, la limpieza de las mesas, cada vez que entramos y salíamos, hacíamos la guardia.
Con eso conseguimos reducir bastante la
incidencia. Claro. Ustedes llevan prácticamente toda la vida, ¿no, don Rafael? Usted además me han llevado que está a punto de jubilarse, incluso.
Bueno, yo llevo...
De pasar una gran vida.
En Endesa, en concreto, llevo 35 para 36 años. Yo empecé como operador. Mi primera función fue aglutinar y hacer, digamos, una digitalización de todos los esquemas de la red de Unelco. En aquella época había lo que eran las diferentes delegaciones y cada cual gestionaba su red, porque no teníamos un sistema de control de captar toda esa información. a medida que ha ido pasando los años, primero fue Las Palmas de Gran Canaria, a posteriori incorporamos el sistema Lanzarote Fuerteventura, y ya sobre el año 2012 teníamos un centro similar en Tenerife y lo incorporamos todo aquí, toda la operación.
¿Cuál es el momento más complicado, más difícil que vivió usted?
Yo creo que el momento más difícil, haciendo memoria, fue el Delta en noviembre del 2005. Aquello fue una hecatombe porque nuestra infraestructura sufrió mucho, tanto la red de transporte de distribución a nuestras 20.000 como los clientes en baja. Entonces, por el proceso de reparación, primero teníamos que reparar la red de transporte, muchas veces en precario, atendiendo conductores en la calle y poniendo vigilancia de alta tensión. Luego reparar la red de media, y todavía teníamos redes de baja tensión dañadas y había clientes que tardamos mucho en llegar a ellos por eso.
Don Manuel, ¿su momento más complicado y cómo ha evolucionado todo
esto? Bueno, sí, la realidad en generación ha sido diferente. Yo cuando empecé en la empresa en el año 91, el primer cometido, no había centro de control. Era optimizar el rendimiento de los grupos y el funcionamiento conjunto de los grupos para optimizar la generación. Fue una labor importante y muy gratificante. Y la necesidad de crear un centro de control de generación surgió cuando Red Eléctrica empezó a venir a las islas para ser oficialmente, luego, un par de años después, declarado operador del sistema, ¿no? Desde 2004 aproximadamente, ellos empezaron a aparecer por aquí. El centro de control de generación lo inauguramos en el 2006 y yo fui el que gestionó todo, ¿no? Conseguir los espacios, las personas, la formación. O sea, fue una creación casi propia, ¿no? Entonces, ya nosotros entramos en una época de más digitalización, ya entramos con un sistema de control, no era la época 30 y pico años atrás, ¿no? Entonces, empezamos con un mejor pie en esa parte de digitalización. Y para nosotros, desde el punto de vista de generación, que el Delta fue muy significativo, importante, tuvo mucha más afección en lo que es en la red. Para nosotros ha sido el reciente de La Gomera, en el que la afección ha sido toda de generación. Y además una afección, relativamente hablando, porque en otras centrales hay grupos mayores, pero que todos los grupos de una central se vieran afectados por un incendio en una sala, eso no había ocurrido nunca. Entonces, desde el punto de vista de generación, aunque sean grupos más pequeños, por eso digo relativamente, que toda una central se quede indisponible, vamos a decir, todos los grupos en un mismo momento, eso es lo más grave que yo he visto en generación.
Y ya una pregunta, yo creo que casi de nota, ¿no? Y atendiendo o aludiendo a la experiencia que tienen ustedes, ¿es una quimera pensar que Canarias se puede autoabastecer? ¿O es posible? ¿Complicado? ¿Difícil?
De la renovable.
Desde el punto de vista de energías renovables.
Yo creo que con el salto de agua Chira-Soria se va a dar un avance importante en cuanto a lo que es la transición energética, pero yo creo que hay que desarrollar un poco más el tema de batería para poder llegar a esa situación.
Uh-huh. Manuel.
Sí, porque las renovables, lo que hablamos normalmente de eólica y fotovoltaica, todos sabemos que el viento pues es bastante variable, la fotovoltaica con las nubes pues también, y produce unos picos que hace que la frecuencia sea bastante inestable. A veces hay unos picos enormes que hace que haya deslastre o puede haber un colapso también, ¿no? Entonces, actualmente y hasta no sé si poco o muchos años, es necesario tener siempre una generación térmica de respaldo. Por un lado, para dar estabilidad a la frecuencia, y por otro lado, porque si hay cualquier otra incidencia importante, son los que te dan garantía de potencia, ¿no? Uh-huh. Porque si hay viento, hay, pero si no hay viento, no hay. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, somos el despacho delegado de Corona del Viento. Y Corona del Viento, la joya de la corona, como que bendice, porque bueno, es un ejemplo mundial de con una hidroeólica que tenemos ahí, ¿no? Y tiene una potencia más del doble de la demanda que hay en la isla. Sin embargo, la producción que tiene Corona del Viento es el 50% de toda la producción del año, como valor medio, ¿no? Y funciona a lo mejor pues un mes al año continuo solo Corona, pero un mes. Quedan 11 meses. También la generación térmica funcionando solo funciona un mes también. Entonces, el resto de meses funcionan los dos combinados. Quiero decir que actualmente es una quimera pensar que solo puede funcionar el hierro con Corona del Viento. Porque cuando no hay viento y el depósito de arriba se acaba, o el agua se acaba, ya no se puede generar.
Hay que seguir incidiendo en las baterías, ¿no? Tal y como dice.
Yo, desde mi punto de vista, creo que muchas veces se compara las Islas Canarias con las Islas Baleares. pero hay una diferencia enorme, que es la interconexión que hay entre Baleares y Península e entre las Islas de Baleares. Aquí solamente tenemos dos interconexiones, una que es Lanzarote-Fuerteventura y otra Lanzarote-La Graciosa, con lo cual cada isla es independiente, cada isla está aislada, que no tiene esa posibilidad de alimentarse de la vecina. Eso es muy importante, el desarrollo tecnológico con cables submarinos que nos permitan llegar a esa situación.
Y eso es lo que comentaba yo antes con el tema de la regulación de las frecuencias. En Baleares solo regulan una frecuencia, que es todas las interconexiones, y es una sola frecuencia. Nosotros aquí llevamos 6 frecuencias a la vez, con lo cual no es que tengas que estar manejando solo y supervisando un sistema con una frecuencia, son 6 que complican un poquito más la gestión.
Rafael Domínguez Sarmiento, responsable del Centro de Control en Distribución. Rafael, muchísimas gracias.
A
un placer. Manuel Cruz Pérez, responsable del Centro de Control de Generación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los 5 sentidos.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Irichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Let me rock it till I feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.
En los próximos minutos, a esta hora de la mañana, Herrera en COPE Gran Canaria, 10:38, vamos a hablar con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Buen verano el que hemos tenido, no?
Sí, hemos recuperado, presidente. El conjunto Canarias ha recuperado y superado los datos de prepandemia de 2019, y por tanto, como está hablando de un buen verano y con las previsiones para hasta diciembre, entendemos que el conjunto del año 2023 podemos hablar de un buen año turístico.
Uh-huh. ¿La temporada estival tenemos ya niveles de ocupación o todavía no, José María?
Bueno, los datos que tenemos hasta diciembre, que es más o menos lo que podemos decir con claridad, tendremos un final del año, unos meses de octubre, noviembre, diciembre buenos, y por tanto el conjunto del año dará unas cifras finales para Canarias superiores superiores al 2019, con islas, como te dice, que están por un 8% a los datos del 19, Fuerteventura y Lanzarote en torno al 3% más de turistas extranjeros respecto al 19, y Gran Canaria todavía estamos un poco por debajo, pero finalmente entendemos que vamos a recuperar las cifras del 2019.
En cuanto a los datos que arrojan por ahora la temporada alta, la temporada de invierno, ¿estamos viendo una recuperación, una mejora del mercado germano, del mercado alemán?
No, el mercado alemán todavía no se ha recuperado, y el que sigue en números negativos es el mercado escandinavo, que han sido suplidos por incrementos de turistas británicos, holandeses y de otros destinos. Tenemos que ver la evolución, tenemos que ver varias variables para el 2024. En enero del 2024 empezarán el pago de derechos de emisión, que encabezará los vuelos. Vemos como parece ser que tanto a Alemania como Reino Unido en 2024 tendrán una recesión económica. Y veremos cómo se mantienen los tipos de interés, etcétera, que es lo que afecta a los créditos hipotecarios de las familias o las viviendas, etcétera. Veremos qué evolución toma. Pero como ya le digo, el final del 2023 está bueno y las incógnitas un poco se ciernen sobre cómo será el 2024.
Es muy descabellado decir que estamos en el principio del fin del mercado escandinavo en la temporada alta o no, insisto, es muy descabellado.
No, con los fondos no, es escandinavo es fundamental para Canarias, especialmente para Gran Canaria. Es un turista de mayor tarifa, quizás es en la Canaria el turista de mayor tarifa que tenemos y es fundamental, como le digo, a veces hay coyunturas de recesión económica, de crisis, etcétera, que afectan el tiempo a unos u otros mercados. Esperemos que la economía escandinava funcione y que vuelvan con a recuperar los datos del pasado. Los escandinavos por el clima necesitan salir a los sures de Europa, tomar el sol, es fundamental para ellos y estamos seguros que volverán a salir en el tiempo en parecida medida al pasado.
En cuanto a la carestía de la vida, estamos viendo que, en fin, todo ha subido y eso generó el año pasado un incremento del gasto en destino. ¿Este año cree usted que lo podemos superar, teniendo en cuenta que los precios no han hecho otra cosa que subir, don José María?
Bueno, pero a los ingresos turísticos o hoteleros, por ejemplo, hay que descontar los costes, la subida de costes. Es decir, cuando decimos que los precios suben un porcentaje, eso no va a la cuenta de su beneficio. O decimos, vamos a ir a algo que hemos recaudado no sé cuánto más en migración turística, pero hay que descontar los costes que para dar esos servicios, que también tenemos que importar muchas cosas y vemos como las materias primas, como los alimentos han subido en demasía y por tanto es una buena noticia que mantener los números e incrementar el gasto, pero siempre habrá que reducir ese gasto en incremento de costes, por supuesto.
Y ya para acabar, don José María, ¿hasta qué punto es un problema la falta de vivienda en las zonas turísticas para los empleados?
Bueno, hay zonas, hay islas, estamos hablando de Canarias, son 8 islas, son 8 realidades. Vemos que las islas menores o las capitalinas, en algunas zonas hay mayor problema, estamos hablando de Lanzarote, Fuerteventura, hay un mayor problema de acceso a vivienda para trabajadores. Desconozco Tenerife, la realidad de Tenerife la desconozco, pero Gran Canaria quizás, frente a los núcleos turísticos, tiene poblaciones como el caso de Canaria Vecindario, donde en cercanías a Bartolomé hay vivienda para recibir y donde no se da la misma problemática que en otras islas. Por tanto, esto hay que verlo según islas y también luego a bajar a municipios para ver la realidad de cada zona turística.
El problema es acuciante en Lanzarote y Fuerteventura, ¿no?
Mayor, y otros problemas que tienen las islas no capitalinas es que tienen peores medios de transporte para los trabajadores. En Fuerteventura, una de las grandes demandas es la gente para trabajar del norte al sur, no tiene un servicio público adecuado de transporte, donde las no coinciden a veces los movimientos de los trabajadores y las personas con las necesidades laborales y donde los sindicatos han mostrado en varias ocasiones la preocupación por la dificultad de acceder a vivienda en el sur, por ejemplo, de Fuerteventura, pero también en un deficiente transporte público que une el norte con el sur, una mayor lejanía que hace a veces dificultoso a los trabajadores poder acceder a un trabajo.
José María Mañaricua, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria desde las 12 de la mañana con Banda Las Palmas, Grupo La Coctelera, Paco Guedes, Banda La Isleña, Talleres Familiares, Armonía Show y Orquesta Guamampi. Recuerda, será el sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria. Vive Teror. Más información en teror.es.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es el director en Canarias de distribución, don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, pues me gustaría agradeceros que hayáis venido hoy aquí a nuestra... Esto es un poco nuestra cocina de nuestra casa, de donde movemos toda la luz y todos los kilovatios que distribuimos en Canarias. O sea, que os agradezco muchísimo.
Para
que
nosotros
hayáis...
es un placer aquí, sobre todo, desvelar cuál es el sistema energético canario y cómo llega hasta nuestras viviendas. Porque al fin y al cabo, don Carlos, el ciudadano lo que hace es darle un interruptor. Y no sabe qué hay detrás, ¿no? Pero detrás hay una cantidad de líneas ingente. Nos decía antes don Rafael Domínguez que son unos 26.000 kilómetros de línea eléctrica, ¿no? De distribución. Esto es tremendo.
Sí, bueno, de hecho, si las pusiéramos en fila india, podríamos darle 2.5 vueltas más o menos a la Luna. O sea que son bastantes kilómetros de red. Efectivamente, lo que decías antes es interesante en el sentido de decir... La gente no sé si sabe lo que pasa cada vez que le dan a un interruptor de la luz o cada vez que enchufan un electrodoméstico o cualquier aparato a la red. Pues eso hace que lo que antes nos estaba explicando Rafael y Manuel, pues hace que tengamos que generar en algún punto de nuestras redes un poquito más de energía para abastecer eso, la tengamos que llevar a través de la red de transporte, a través de la red de distribución, hasta que llega a ese enchufe o a ese interruptor. O sea, pasa todo eso, algo que hacemos involuntariamente casi de forma automática. Hay que ser conscientes, y eso está usando todos esos 26.000 kilómetros, no todos, pero sí el camino necesario para llegar desde donde se está generando esa energía hasta donde se está consumiendo.
Y pasa en cuestión de segundos.
Y pasa en cuestión...
Milésimas
de segundo. O sea, es tan rápido como la luz.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Cuáles son las peculiaridades, don Carlos, que tiene nuestro sistema?
Bueno, nuestra red, vamos a ver... En Canarias es muy peculiar, porque tal como estaban diciendo antes, no es un solo sistema, son sistemas pequeños. Eso quiere decir que son sistemas normalmente poco interconectados. Antes salió la diferencia con Baleares, pues esto realmente es así. O sea, Canarias está solo Canarias, y Canarias no es todo Canarias interconectado.
¿Y a qué nos conectamos entonces? ¿Solo Canarias?
Claro, cada isla tiene su realidad. O sea, son 8 islas, pero son 6 sistemas eléctricos. Solo tenemos interconectado ahora mismo esas tres islas. Las otras 5 islas, pues es un sistema cada una de ellas por sí solo.
¿Y por qué, don Carlos? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por la lejanía?
Bueno, yo creo que tenemos también una dificultad. Por lejanía, quizá no tanto, pero sí por profundidad. La fosa atlántica pues es bastante profunda y hasta hace poco pues no había tecnología para poder enlazar esas islas, ¿no? ¿Eso qué provoca? Pues provoca que los sistemas sean más débiles, sean más frágiles, a diferencia del sistema peninsular, pues que está enlazado con Portugal, con Marruecos, con Europa. Esas interconexiones le dan rigidez al sistema. Hay mucha más generación puesta en juego. El fallo de un elemento simple se puede suplir mucho más fácilmente. Aquí hemos visto, pues desafortunadamente, en La Gomera, pues como tenemos solo una central. Y si falla esa central, a pesar de que Manuel decía, pues que es uno de los fallos más graves que ha vivido, y efectivamente es así, donde pierdes toda esa generación de esa central. No hay plan B, no hay plan B.
Bueno, pues una pena. A tenor de este aislamiento, ya sabe usted que se ha declarado la emergencia energética, ¿realmente se puede hacer algo? Carlos.
No, no es que realmente se pueda, es que debemos hacer algo y hacerlo ya. O sea, yo estoy muy de acuerdo con esa declaración, porque es que al final lo que estamos teniendo es un parque de generación. Todo sistema eléctrico necesita una energía de base que le garantice que va a poder dar esa calidad de suministro, esa continuidad de suministro en todo momento. ¿Y cómo se conforma esa energía? Dices, ¿con renovable solo? No, con renovable solo no. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos luz solar durante el día. O sea, por la noche, ¿quién nos alimenta? Con luz solar no. Pero habrá que almacenar esa energía. O sea, una de las claves a futuro que tenemos que plantearnos es el almacenamiento. Es decir, esta energía renovable no se produce cuando se necesita. Y esa es una de las principales, de los principales hándicaps que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos en Canarias? Tenemos energía de base en centrales térmicas convencionales. ¿Y qué hay que hacer? Pues se nos han quedado antiguas. Se nos han quedado, en algunos casos, obsoletas. No están cumpliendo la normativa de emisiones. Y hay que hacer un cambio de paso ya. Hay que hacer un cambio de paso, una evolución a otras tecnologías, con una energía de base, con una integración de energías renovables y, sobre todo, con almacenamiento para poder almacenar esa energía.
Pero ahí necesitan las instituciones públicas.
Está clarísimo.
Fundamental.
Fundamental.
Es el paso necesario.
Clarísimo. Porque nosotros, además, estamos bloqueados. O sea, en Endesa no podemos hacer estos cambios. Somos negocios, la generación en Canarias y la distribución son negocios regulados. Dependemos de órdenes ministeriales para poder hacer cualquier cambio. Entonces, esto es básico y yo creo que ya es una emergencia. En Canarias nos estamos quedando atrás. ¿Por qué? Pues porque estamos todavía quemando gasoil, porque estamos con centrales que han superado ya su vida programada, están más allá de su vida, que no quiere decir que no puedan seguir generando, lo que pasa es que exigen más mantenimiento. Uno cuando tiene un coche que tiene 25 años, pues no lo trata como un coche que tiene un año. O sea, de entrada, las inspecciones técnicas de la ITV, pues uno con un coche las tiene que pasar. Si el coche es nuevo, pues cada 4 años. Si el coche ya es viejo, cada 2. Y si el coche ya es un vehículo histórico, pues madre mía, habrá que llevarlo a talleres hasta...
Carlos, ¿estamos tan retrasados en comparación con otros territorios de la península?
Sí, estamos retrasados y además con ese hándicap que decíamos antes de que tenemos sistemas que son débilmente mallados, que no están interconectados entre ellos. Antes, en la pregunta que hacías de cuándo podemos saber la punta de demanda, sí, la podemos saber, pero son seis sistemas diferentes y cada uno tiene su punta en su momento, no son todos exactamente iguales, con diferentes realidades, ¿no?
Bueno, y si nos tuviésemos que interconectar con algún territorio, ¿cuál sería? ¿Marruecos?
Pues hombre, es el que tenemos más cerca. Claro. La península ibérica está conectada con Marruecos también, en el estrecho.
¿Por qué no nos hemos conectado todavía con Marruecos, teniéndola aquí a kilómetros?
Pues habrá que plantearse, porque eso forma parte, todo lo que son interconexiones entre islas o a península, forman parte de la red de transporte. Incluso la conexión que tenemos en una red de media tensión con la isla de la Graciosa forma parte de la red de transporte, ¿no? Entonces, ahí corresponde pues al transportista, en su caso al ministerio, pues el plantear este tipo de interconexiones, que es lo que nos puede dar seguridad. Si fijamos el caso de Baleares, con esa conexión a la península, ¿qué hace? Pues hace que el sistema sea mucho más fiable, mucho más seguro ante cualquier eventualidad que pueda suceder, ¿no?
Don Carlos, ¿nos puede explicar qué es esto del limitador de potencia que ha impedido el comienzo de las clases con normalidad en algunos centros educativos? ¿Qué es esto?
Bueno, no es el limitador que ha impedido las clases, es el no haber adecuado la potencia necesaria de esas instalaciones para que tengan la energía disponible que necesitan. El limitador de potencia, vamos a ver, los distribuidores por ley, hay un Real Decreto, el 1454 del año 2005, es decir, que no es algo nuevo, nos obliga a los distribuidores a realizar ese control de potencia. Ese control de potencia, básicamente, ¿qué es? Es una medida de seguridad para las personas y para las instalaciones. Lo que hace es limitar la potencia para que en ningún caso sea sobrepasada, tanto para la instalación que va a recibir o que va a generar energía, como para la red de distribución. Entonces, es una protección de seguridad. Entonces, el limitador, su principal función es esa. Se le llama, nosotros ahora con los contadores electrónicos que estamos instalando, con los contadores de telegestión, llevan incorporado ese control de potencia, tal como nos está pidiendo ese Real Decreto, ¿no? Y lo que hace es, una vez sobrepasada la potencia, el interruptor abre. Y es rearmable por el usuario. Hay mucha gente que a veces nos llama, oiga, que me he quedado sin luz, que me ha disparado el mando térmico, el contador, me han cortado la luz. Es tan fácil como cuando sobrepasa esa potencia y abre el interruptor, simplemente ir a nuestro cuadro eléctrico, ver que no haya un problema adicional, porque puede pasar que tengamos un electrodoméstico que nos esté produciendo una avería en casa. Si no hay ninguno de los interruptores que esté disparado, bajamos el general, esperamos 3 segundos y el contador va a rearmar automáticamente solo ese interruptor de control de potencia. Pero, claro está, si nosotros hemos contratado, por poner un ejemplo, si tenemos contratado 5 kilovatios y yo pongo pues mi vitrocerámica, mi lavadora, mi secadora más el frigorífico que está siempre trabajando, pues posiblemente los voy a superar. ¿Qué sucederá? Abrirá. ¿Por qué? Para proteger tanto mi instalación, porque no está pensada y certificada para superar esa potencia, y la instalación de distribución, porque nosotros dimensionamos nuestras redes porque lo que nos dice la gente que va a consumir.
Uh-huh. Bueno, interesante, desde luego que sí. Y ya para acabar, ¿de qué manera se controla, de qué manera se revisan las líneas? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, nosotros hay un reglamento de inspección que nos obliga pues a revisar esas líneas, a inspeccionarlas cada determinado tiempo con una cierta frecuencia. Ahora, por ejemplo, en las líneas eléctricas estamos utilizando desde diciembre prácticamente del año pasado el helicóptero. Estos helicópteros les estamos colgando todo tipo de cacharritos para que nos entendamos, para que ya que hacemos una pasada sobre nuestras líneas, poder captar el máximo de información. ¿Qué equipos les ponemos? Les ponemos una cámara fotográfica que nos permite captar fotografías en el orden de 120 fotografías de 4K de alta definición con 120 megapíxeles cada minuto. Nos permite captar vídeo. Nos permite, además, le colocamos una cámara, lo que llamamos una cámara termográfica, de estas que salen en colores de temperatura, para poder ver si hay algún punto que se nos está calentando, que puede ser una falsa conexión. Las tuercas, los herrajes se aflojan con el tiempo y eso nos permite ver, antes de que pase, que hay un punto que tiene más temperatura. Y luego, además, le colocamos lo que le llamamos un LIDAR. Es un equipo que, al final, no deja de ser un equipo láser con que usa la georreferenciación, y lo que está haciendo es un escáner del terreno, todo lo que ve desde el helicóptero hacia abajo, y nos sitúa los puntos, nos dibuja las líneas, nos dibuja la vegetación, y podemos ver las distancias de la vegetación a las líneas, que es una de las cosas que nos puede provocar una avería cuando una planta alcanza una línea. Edificios que puedan haberse construido de forma poco ortodoxa, muy próximos, que puedan suponer un riesgo. Es decir, nos permite al final hacer un modelado, una nube de puntos en 3 dimensiones, y nosotros estamos trabajando ya en un gemelo digital, que es una réplica de la red dentro, como si dijéramos, de un ordenador, dentro de un sistema, como una nube de puntos.
Carlos Lafoz, director de Canarias de Distribución, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Seguimos adelante, saludamos a esta hora de la mañana a Beatriz Rafols Fornel, ella es responsable de la Unidad Territorial de Santa Cruz de Tenerife en e-distribución. Doña Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sabemos que Endesa está realizando ahora mismo en La Palma un complejo proyecto de reconstrucción del anillado eléctrico tras el desastre después del volcán, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se va a hacer estos trabajos? Y sobre todo, no sé si ya tiene ya un presupuesto final de la inversión de esta macroobra.
Sí, sí, efectivamente, bueno, el proyecto de reconstrucción está en marcha ya. Justo en el momento en que finalizó el volcán, pues empezamos ya con la reconstrucción. Ha sido un proyecto bastante complejo, ¿no? Hemos de darnos cuenta que el volcán seccionó el anillo que cierra eléctricamente el norte con el sur de la isla. ¿Esto qué hace, para entendernos? Pues deja el sistema en un estado pues de debilidad sobre todo ante una avería, ¿no? Hasta el momento llevamos ejecutados pues más de 10 kilómetros de red de media tensión. Antes que finalice el año sumaremos ya otros 4 kilómetros más que esperamos poner en servicio ese cierre de ese anillo a través de la lava norte-sur. Y a tu pregunta, pues, sobre el presupuesto, aproximadamente pues son unos 11 millones de euros lo que vamos a acabar cuando tengamos el plan finalizado.
¿Y cuáles son esos inconvenientes que se han encontrado a la hora de realizar, de proyectar los trabajos?
Pues, mira, principalmente, aparte de la envergadura del proyecto, porque el proyecto tiene, pues, como ves en el presupuesto, pues tiene una envergadura económica y a nivel de ejecución, pues bastante, bastante grande. El principal motivo ha sido pues sortear las altas temperaturas que todavía tenemos a poca profundidad para el cruce de la lava. Estas temperaturas pues nos han obligado pues a agudizar un poco el ingenio, ¿no? Porque como tú puedes entender, aquí en la casa podemos tener experiencia en todo tipo de reconstrucciones, tanto de temporales, de viento como de lluvia, pero la verdad es que un volcán es la primera vez que vivimos una reconstrucción de este tipo, ¿no? Entonces, pues la solución, sí, la verdad que esto ha sido complejo, ¿eh? Entonces, bueno, hemos tenido que agudizar el ingenio Y tras monitorizar varias pruebas y soluciones piloto, pues al final nos hemos quedado con la que ya esperamos poner en servicio pues en el mes de octubre. Y se trata de colocar algunos canales prefabricados semi-elevados, pues en lugar de enterrarlos, ¿no? Este montaje de estos canales pues transcurre paralelo a la carretera, que creo que se va a inaugurar ya en breve, y la carretera es la que transcurre norte-sur, y son pues aproximadamente como más de 3,5 kilómetros.
Madre mía. Beatriz Rafols, muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un placer, buen día.
Boletín informativo.
Pretenden que el presidente del gobierno aclare si dio el visto bueno a ese encuentro Maribel Sánchez.
¿Y con qué objetivo se fue la vicepresidenta a Bruselas? Porque después de hablar con el prófugo de la justicia, recuerdan que Yolanda Díaz dijo estar convencida de que habría un gobierno progresista. Blanco y en botella, aseguran en la dirección del PP. Es lo que lleva a Feijóo a intensificar su campaña de denuncia con una cita abierta a todos los ciudadanos el próximo 24 de septiembre en la madrileña Plaza de España. Una convocatoria que les presidente José María Aznar explica en Herrera en COPE que atañe a todos los que defienden la igualdad entre españoles, no solo a los de centro derecha.
No se puede uno declarar en huelga. Es un momento crítico, no es un momento que afecte a los que tienen responsabilidad política, no, afecta a todos los ciudadanos de España.
Porque cada vez son más los militantes y dirigentes socialistas que se posicionan en contra de la amnistía y en Génova esperan que se sumen también al acto cívico de Madrid.
El 15% de los consumidores paga ya todas sus compras con su teléfono móvil. Una opción que va ganando peso y que va acercándose al 19% que optan por el pago solo en efectivo. Comprar con el móvil es cada vez más habitual. Eso sí, tiene sus riesgos y sus beneficios. Claudia Cid.
La comodidad y la seguridad de saber que siempre llevas dinero son los principales motivos por los que uno de cada 5 consumidores utiliza el móvil como medio de pago. Sin embargo, es una cifra que todavía está lejos de ese 64% que emplea la tarjeta. Aunque Borja Atsuara, abogado experto en derecho digital, considera que es un medio más seguro.
Las tarjetas en el móvil son más seguras que las tarjetas físicas, con lo cual no hay un especial problema de seguridad por hacerlo en el móvil, sino al revés. Todo lo digital deja más huella, con lo cual, en el caso de que haya algún fraude, también es más fácil perseguirlo.
El único riesgo que los expertos ven a esta forma de pago es que es una tecnología y pueden surgir contratiempos, como por ejemplo que falle la conexión del datáfono o que nos quedemos sin batería en el móvil. Por eso recomiendan llevar siempre algo de efectivo encima.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz al franciscano José Rodríguez Carballo. Es el actual secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano. Faustino Catalina.
José Rodríguez Carballo nació hace 70 años en Lodoselo, en Orense, y ocupó diversos cargos en la Orden de Frailes Menores, en la que fue elegido ministro general y reelegido en 2009. Elegido presidente de la Unión de Superiores Generales en 2012, un año después el Papa le nombró arzobispo y secretario de esa congregación para los institutos de vida consagrada. Según señala el derecho canónico, como arzobispo coadjutor ocupará el cargo de vicario general y pasará a ser titular cuando el Papa acepte la renuncia de Celso Morga, que en enero ya cumplió 75 años y presentó la preceptiva renuncia. Desde hoy el franciscano José Rodríguez Carballo es el nuevo arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves centramos la atención en la Vuelta Ciclista a España. Bruno Casar.
Sí, porque en una hora arranca la 18ª etapa, que tras coronar ayer el Angliru nos deja sin un favorito, claro, para llevarse la carrera y sobre todo una guerra civil en el Jumbo Visma. Quique Iglesias.
El sainete del Jumbo puede hoy una nueva escena en el alto inédito de la Cruz de Linares de primera categoría en Asturias, con Sepp Kuss defendiendo 8 segundos ante un Vingegaard que quisiera que ganara Kuss, pero que cada día está más cerca de él, y con Roglic al acecho, que apuesta por él mismo para ganar en Madrid. Todo un esperpento. En la lucha, por cierto, por la cuarta plaza, Ayuso, Landa y Mas están separados por solo 30 segundos.
Gracias, Quique. A eso de las 4 de la tarde escucharemos en COPE Más esa 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con Eri Frade y todo el equipo. Mientras tanto, vamos poniendo el foco en la Liga, que regresa este fin de semana con la 5ª jornada en Primera División. El Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana y lo ha hecho con algunas bajas. Javi Gómez.
A dos días del partido ante el Valencia, el Cholo tiene problemas, tiene bajas importantes en la sesión de hoy. El turco Soyuncu ha llegado lesionado del parón internacional, parte médico, unas molestias inguinales. También De Paul, al que se le realizarán pruebas hoy. Lino tiene una sobrecarga y estas bajas se unen a las ya conocidas de Coque, Reinildo y Memphis Depay.
Gracias, Javi. Y en unos minutos la Liga va a presentar el balance y los límites salariales de las plantillas en primera y segunda división tras el cierre del mercado de fichajes.
Sigues en Herrera en Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas. ¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Lo que no hemos encontrado, y el consejero se ha encontrado, un tremendo problema de unas expectativas y de unas promesas que, como las de los socialistas habitualmente ocurre, son humo, y ahora hay que resolver el problema. Y ese problema, yo creo que con notable éxito y colaboración de todos los trabajadores de la consejería, el consejero ha puesto una solución para que 1,100 y pico niños y sus padres no se vean en la situación de tener que quedárselos en sus casas. Lo que ha hecho es un magnífico trabajo. Yo creo que lo que deberían es aplaudir la iniciativa que ha tenido el consejero y colaborar, porque el problema que estamos resolviendo es un problema que generaron ellos.
¿Ustedes quieren privatizar la educación de 0 a 3 años?
Eso es un cuento chino, mire, ni siquiera está privatizado, porque los padres no van a tener que pagar dinero, ya lo explicó, 200 euros. Eso es como cuando ponemos a nuestros mayores en centros de los Hermanos de la Cruz Blanca o de las Monjas del Cristo. O sea, tú conciertas y eso es algo que se está pagando con el dinero de todos. Luego, no es una privatización. Estamos buscando una solución donde el sector privado está colaborando para dar respuesta a 1,100 y pico familias. Luego, las obras se van a ejecutar, se van a hacer, y en cuanto estén en disposición, el padre podrá trasladarse al centro escolar.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa, maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, la visión que tiene de los diferentes asuntos de la actualidad nuestros invitados. Saludamos a esta hora de la mañana a Josué Iñiguez. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
José Eduardo Marrero. José Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días en esta seminublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues vamos a valorar el último informe sobre educación de la OCDE. España es uno de los países que menos gasta por alumno, unos 1.418 menos que la media de los países de la OCDE. Sin embargo, imparte más horas en educación obligatoria. Además, también hay otro dato realmente interesante, y es que somos el segundo país con más número de clases en secundaria de la OCDE, pero eso después no se ve reflejado en resultados positivos, porque seguimos en el vagón de cola, ¿no? ¿Cómo se puede trasladar todo esto a la realidad? Es decir, ¿cómo puede influir todo esto al conocimiento y a la formación de los alumnos? José Eduardo.
Básicamente, creo que lo primero que hay que pensar es en el modelo que funciona. Si, según los datos que tenemos tras este informe, se deja más que patente que el número extra o excesivo de horas comparado con otros países de la Unión Europea no está siendo eficiente ni efectivo para que realmente el alumnado salga preparado, tenemos que ver en qué países, incluso menos horas, pues el resultado es positivo. La razón creo que todos la sabemos. España ha tenido 8 leyes educativas en 40 y pocos años de democracia. Esto no es nada habitual en países del entorno. Seguramente esta carencia de una fijeza en cuanto a programación y en cuanto a proyecto educativo de cara a futuro ha repercutido negativamente, evidentemente, en el alumnado. Pues sin saber muy bien cuál es el sistema de evaluación que va a haber dentro de 4 años, cambiando los contenidos mínimos que se requieren, un modelo obsoleto basado en el estudio memorístico. Yo creo que se requiere una reflexión profunda sobre cómo estamos impartiendo educación en España, cómo se está impartiendo en países del entorno donde realmente está siendo efectiva, pues el alumnado está saliendo preparado, y conforme a toda esa valoración, tomar medidas de cara a tener un modelo realmente efectivo.
Pero realmente crees tú, y te lo pregunto a ti también, Josué, que deberíamos fijarnos en otros modelos de otros países, a pesar de ser una idiosincrasia completamente diferente? ¿Cómo lo ves, Josué?
Yo creo que todas las experiencias tienen que ser evaluadas, porque teniendo cada país, cada comunidad, cada sociedad, sus peculiaridades, también tenemos muchas cosas en común. Y creo que José Eduardo ha dado la clave en todo esto, es las continuas reformas de la ley de educación. Para ver el impacto que tiene la educación o en cualquier parte de la educación real en la sociedad o en la economía, hay que dejar pasar mínimo una generación. Si estamos de forma permanente modificando el modelo, es imposible que sepamos hacer a la cosa más básica de la ciencia, aquello de prueba y error, ver qué cosas funcionan de según qué leyes y qué cosas no hay que ir modificando. Y yo creo que esta es una de las tareas pendientes, sino la tarea pendiente en general del sistema político español. Y es así como en otras cosas hemos sido capaces de trazar unos consensos básicos que fijen un marco a partir del cual todos estemos o todo el mundo se sienta representado para avanzar en un proyecto común. Creo que el de la educación, esta es la tarea pendiente, difícil tal igual la actual configuración política, parlamentaria y las sensaciones que hay en la sociedad general y en todo el espectro político, pero por difícil no significa que no sea menos necesario y urgente. Yo creo que aquí lo que hay que hacer
fijar ese pacto por la educación.
Y darle tiempo,
tan sencillo como eso.
Sí, pero ¿cuántas veces hemos hablado del pacto por la educación? ¿Cuántas veces? Tenemos 8 leyes educativas.
Los gobernados, que somos el resto de los mortales, creo que todos estamos de acuerdo, independientemente de la índole política de cada uno, que un pacto por la educación es necesario. Es necesario porque nos estamos quedando atrás, y para prueba, pues el informe de la OCDE. Creo que es una tarea que no tenemos que dejar de lado, y difícil consecución, está claro, sobre todo con la fragmentación que tenemos actualmente en el Congreso de los Diputados, pero creo que es tarea de todos y por parte de quien nos gobierna principalmente de llegar a esos consensos.
No porque ahora estén gobernando partidos progresistas, creo que los pactos porque esto también hemos pasado procesos o periodos de oposición, los pactos son impela más al que está en la oposición, porque la posición fácil del que está en la oposición es hacerle la contra al que está gobernando, y parece que el pacto siempre apunta un poquito más tanto al que gobierna. Pero sea como fuere, llevamos 40 años con esto, porque te digo que es imputable a unos y a otros, no con esto quiero decir que sea más responsable uno que otro. Efectivamente, además es una manera totalmente sensible, con la peculiaridad de que a lo mejor llegamos a un pacto en determinadas cosas, con el pacto antiterrorista es un ejemplo de cómo los pactos funcionan y que hay que dejarle tiempo. Y el problema de esto es que llegaremos a una ley que será imperfecta, seguro, un acuerdo que será imperfecto, porque no, la manera que todo el mundo esté un poquito cabreado y todo el mundo esté un poquito representado en ese acuerdo, y habrá que darle 10, 15 años para ver qué funciona y qué no. Esa es la clave.
Sí, quería decir que hemos tenido 8 leyes educativas, nada más y nada menos, en 40 años aproximadamente, que es una barbaridad. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué deben hacer para que no esté tan ideologizada la educación?
Ir a los fundamentos básicos. Esto es como cuando uno estudia una carrera, sabe que tiene las asignaturas troncales y luego tiene las optativas. Pues no nos centremos tanto en las optativas, vayamos a lo troncal, que es en lo que todo el mundo seguramente se pondrá de acuerdo. Las matemáticas son matemáticas, la lengua es lengua, las ciencias sociales son ciencias sociales, y ahí no hay nada que discutir. Entonces, el problema siempre viene a la hora de si metemos como materia curricular religión, si creamos una asignatura llamada de la ciudadanía, que si entonces, en estas partes añadidas a la educación supletoria es donde suelen estar siempre los problemas. Yo creo que centrar la reforma o las reformas en este sentido creo que es un error. Creo que lo que hay que hacer en todo caso es la educación, y esto es no se puede ideologizar, y lo que tenemos que buscar es un modelo que realmente sea efectivo. Y cuando digo efectivo es a utilizar los recursos que tenemos en tiempo, en material, etcétera, para que dé resultado. Y en esto, por eso siempre hago yo el ejercicio comparativo con otros países, como puede ser Dinamarca, aunque Dinamarca tiene más horas que nosotros, creo. Pero bueno, otros países en cuanto a horas. Hay un país, ahora no recuerdo, no miré en el informe, que era 800 y pico horas, y está siendo efectivo y eficiente. Es decir, mirar el modelo a la hora de impartir la educación. Va a ser todo memorístico, va a haber más práctica, va a ser... combinada, es decir, hay que mirar otros modelos en cuanto a impartición que incluso motiven más al alumnado para que no haya tanto abandono escolar, y luego en cuestiones básicas, como con las materias troncales de una carrera, no discutirlas, es decir, la matemática, como yo dije, la matemática es matemática, las ciencias sociales, ciencias sociales, no nos centremos tanto en los añadidos, es mi forma de verlo.
Bueno, por cierto, hay otro dato también de este informe de la OCDE, Josué, y es que el 26% de los jóvenes no ha terminado todavía la ESO, ¿no? Eso también, sobre todo, y muchos de ellos, pues ya forman parte del abandono escolar. Tenemos casi un 20% de ninis en España.
Tiene que ver con el modelo, cómo conseguimos trasladar, uno, formar ciudadanos básicos con las herramientas de pensamiento crítico para asumir los retos que te presenta la vida a cualquiera, y luego la capacidad de adaptación del sistema educativo a... Estamos en un sistema, en mi modelo ideal no sería así, pero estamos en un sistema orientado netamente hacia la economía para generar riqueza y pluralidad a partir de esos conocimientos adquiridos. Vuelvo y repito, si vemos los datos, que al final todos los datos reflejan lo mismo, la necesidad de establecer ese marco de acuerdo común. Yo ahí sí defiendo un poco respecto a la ideología. Yo creo que sí que tiene que haber ideología. Lo que pasa es que es la ideología compartida. Ideología significa idea lógica. Y nosotros tenemos un modelo constitucional, democrático, compartido, europeo, europeísta. Entonces, vamos a hablar sobre cómo formamos ciudadanos en los asuntos en los que estamos de acuerdo. En los asuntos en los que estamos de acuerdo. Y darles a los chicos y a las chicas la capacidad para pensar, para tener ese pensamiento crítico y discernir y ser ellos dueños de su propio destino. Y hay un marco en el que sí que estamos de acuerdo, porque todos, o la inmensa mayoría de todos, somos partidos democráticos, constitucionalistas, europeístas. Hay marcos, y es verdad que ponemos siempre, cuando estos debates, o se pone siempre el acento en las diferencias. Bueno, vamos a poner el acento en ese marco común de convivencia que se ha construido entre todos, que es bueno, que ha hecho que España sea el mejor periodo histórico desde que existe algo así como una idea de España en estos 40 años, pues vamos a trasladar eso en lo que sí nos pusimos, sí estamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y estamos de acuerdo, vamos a trasladarlo al modelo educativo.
Bueno, yo sí creo que la educación ahora mismo está impregnada de una ideología determinada, ¿no? Y eso es lo que no nos hace avanzar. Otro de los temas que queremos poner sobre la mesa, problemas del alquiler en zonas turísticas. Hemos hablado hace unos minutos con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José Mañera Mañaricua, y él reconocía el problema, pero no por igual en todas las islas. Aquí en Gran Canaria parece que ese inconveniente no es tan acuciante, ¿no?, como puede ser en otras islas donde a lo mejor las comunicaciones no son tan fluidas como las que tenemos aquí. En un principio, pues, tenemos poblaciones de muchísimos habitantes muy cerca de zonas turísticas aquí en Gran Canaria, pero ¿qué pasa en Lanzarote? ¿Qué pasa en Fuerteventura? Hay que tener en cuenta que hay muchos trabajos que no se han cubierto precisamente porque el empleado, la empleada, el trabajador o la trabajadora no encuentra vivienda. Eso es un problema que estamos arrastrando, ¿no? El problema de la vivienda. Hablamos de vivienda social, pero ¿cuánta vivienda social, José Eduardo, se ha construido en los últimos años? Cero. Es otro problema también que hay que abordar, ¿no? Que hay que atajar. ¿Cómo lo ves?
A ver, se han hecho muchos anuncios, hemos vivido años de anuncios y de titulares, pero lo cierto es que luego la efectiva construcción de vivienda ha sido escasa. cero, porque si ha habido a lo mejor de un planeamiento de 10.000 viviendas, 4, a modo de ejemplo, no son los datos certeros, pero sí es cierto que evidentemente hay una carencia en cuanto a vivienda pública. Y básicamente para poder corregir este problema que tenemos en las zonas turísticas, creo que es importante el papel que tiene Visocan como empresa pública, entre las cuestiones que puede llevar a cabo están los alquileres de promoción privada. Y si nos fijamos, yo recomiendo a todo el mundo que se entre en la página de Visocan, puede comprobar el número de viviendas que actualmente a día de hoy hay en cada isla. Y si nos centramos, por ejemplo, en Gran Canaria, vemos que las viviendas de alquiler de promoción privada o la estándar, la llamada vivienda pública, ¿no?, de acceso a personas sin recursos, se concentra principalmente en la zona de Gran Canaria, que son los municipios más habitados, pero en la zona sur no hay. Y yo no estoy hablando de una vivienda más para personas con falta de recursos, no, hay otro tipo de viviendas donde también Visocan tiene un papel relevante para que las personas puedan acceder al mercado del alquiler sin los impedimentos que supone en muchas ocasiones estar situado en una zona turística. El hecho de que tú amplíes el stock de vivienda en la zona donde está restringido el acceso, cuando hablamos de alquiler, lo que hace es potenciar que precisamente el alquiler se abra en otras entidades que ofrezcan viviendas de alquiler y no la limiten exclusivamente al turismo. Creo que es un papel que tiene que llevar a cabo Visocan, entre otras tantas instituciones que hay a nivel de vivienda en Canarias, y es una tarea que el nuevo ejecutivo tiene por delante para acometer los próximos 4 años.
Y metemos otra variable, la vivienda vacacional, esa vivienda que hace unos años, pues de alguna manera, se alquilaba para largas estancias, ahora se ha visto que, sobre todo en zonas turísticas, pues es un bien de un rendimiento económico bastante alto, ¿no? Por lo tanto, ya se empieza a alquilar como vivienda vacacional cortas estancias, ¿no? Ese es otro inconveniente que tiene, o digamos otro actor también que está en el gran inconveniente de la vivienda en zonas turísticas. Josué, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que más que un asunto de vivienda social, este asunto en particular tiene que ver con los usos del suelo. Tenemos zonas turísticas que son ampliamente explotadas, que tienen un uso que no es residencial, tienen un uso muy intensivo, y podemos mirar en el espejo, ya pasa en Fuerteventura, que no es una cuestión de número de pisos, sino que no queda suelo, porque el suelo se emplea, el término municipal es turístico, y nos vemos en el espejo de Baleares, donde tienen un problema para tener médicos o profesores, porque todo el suelo está dedicado al turismo, y a partir de ahí no tienen stock suficiente de vivienda para los trabajadores, porque no estamos hablando de potenciales usuarios de viviendas sociales, estamos hablando de gente con un trabajo, como pasa en Baleares, médicos, incluso médicos con salarios altos, que simplemente no tienen acceso a una vivienda en determinados municipios porque no las hay. Yo creo que esa es una de las partes que hay que ordenar, que tiene que ver también con el alquiler vacacional, fruto de esa rentabilidad económica que la hay, de esa renta del turismo que se produce no por un hotel, sino por este tipo de viviendas, se desplaza el uso residencial y empezamos a tener una convivencia que genera distorsiones en la convivencia. El concejal de seguridad, esta es una de las llamadas recurrentes de turistas, bueno, vienen aquí a pasar sus vacaciones, como es lógico, para hacerlo bien, y alguna vez pues se da una voz más alta que otra, fruto de la alegría. Que ciudades como Nueva York, que no es nada sospechosa de ponerle el coto al mercado y una economía completamente liberalizada como la estadounidense, la semana pasada, hace 15 días, puso restricciones precisamente al alquiler de lo vacacional, impidiendo lo que comentaba, el alquiler por cortos espacios de tiempo. Esto nos habla de un mercado que hay que ordenar, y que va a ser un debate complejo, que no tanto como el de la educación, pero sí muy estratégico para Canarias, merecerá acuerdos, consensos y
la semana pasada, Josué, sí, adelante, José Eduardo, venga.
No, y lo que no existe se crea. Es decir, actualmente tenemos hasta el año 2025 el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. Y ahora vamos a nivel estatal, también tenemos los planes autonómicos, ¿no? También incluso los hay insulares. Pero vamos al programa estatal. Hay un programa que es el programa de fomento de alquiler de vivienda de alquiler, el programa de fomento del parque de vivienda de alquiler, y está destinado a personas con un límite de ingreso, ¿no? Que es lo que está diciendo el compañero, que no necesariamente tenemos que acudir a este tipo de personas, es decir, hay más gente que sí tiene buenos ingresos y también requiere de tener una vivienda en alquiler y no lo puede conseguir puesto en la zona turística. Bueno, pues al igual que existen los programas de fomento del parque de vivienda de alquiler, limitada, con requisitos para personas con cierto salario, que se crea otro programa alternativo sin que exista estos límites en cuanto a salario. Estamos hablando de programas de 36.000 euros, 31.000 euros para las personas que ponen su vivienda en alquiler. Al igual que existe este programa para las personas con unos ingresos reducidos, que exista también un programa similar y no necesariamente destinado a personas que alquilen su vivienda a personas con necesidades. Es decir, lo que no está se puede perfectamente crear. Y por aquí creo también que tiene que trabajar tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de inmigración y sobre todo la cantidad de pateras que está llegando al Hierro. Ojo, porque aquella patera que no llega al Hierro se pierde en el mar, ¿no? Esto es un peligro tremendo, ¿no? Claro, la pregunta que nos hacemos todos... ¿Por qué está llegando al Hierro? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y después también en ese frente común, parece que ahora el gobierno de España sí está empezando a hacer caso a este enorme problema migratorio que tenemos en el archipiélago, ¿no? ¿Por dónde deben ir las demandas del gobierno de Canarias? Empezamos primero con el Hierro, Josué, y después seguimos con la demanda del Ejecutivo Autonómico.
El fenómeno del Hierro lo explican dos situaciones. La primera, la situación geográfica y la situación geopolítica que se produce en el África subsahariana. Tenemos ahora mismo, yo he contado creo hasta tres golpes de Estado, alzamientos militares con actos de guerra civiles en estos en Mali, Níger, Burkina Faso. Se está produciendo allí un cambio, algunos lo denominan, llegué a leer en el Le Monde Diplomatique como la primavera africana, que inevitablemente, cuando se producen esos escenarios, hace que la gente abandone los escenarios de conflicto. ¿Cómo lo hacen? En una ruta que está por debajo, digamos, que por donde vienen los inmigrantes magrebíes y que tiene que ver con una corriente oceánica que les escupe efectivamente en la Isla del Hierro, o si no, como ha sucedido algunas veces, se pierden en el mar y aparecen al cabo de los meses las embarcaciones incluso en el Caribe. Eso nos habla de un drama en un continente que es nuestro vecino y nos habla de lo que somos nosotros, la frontera más desigual del planeta. A partir de ahí, asumiendo ese escenario, hay que establecer los mecanismos entre todas las administraciones implicadas para poner recursos y medios a esta situación. Yo creo que la posición que tenía el gobierno Canarias anterior y mantiene este gobierno de reparto de esta presión que va a seguir sufriendo Canarias porque es inevitable, y con el terremoto de Marruecos yo creo que solamente va a incrementar ese flujo migratorio natural, pues repartir esas cargas. Yo creo que hay una, en esas primeras reuniones que ha tenido el presidente del gobierno con los ministros del ramo, especialmente con el ministro de Migraciones, lo que se traslada a la empresa es buena sintonía. El gobierno de Canarias plantea la posibilidad de un mando único, cosa que a mí me parecía a priori razonable, estudiar cómo canalizar efectivamente todos los medios para dar respuesta a esa situación humanitaria. Lo primero es responder a la situación humanitaria y después gestionar el fenómeno migratorio, pero primero dar la respuesta humanitaria y poner los medios. Yo hacía bote pronto, recuerdo dos inversiones de 8 millones de euros, o sea, 15 millones de euros en los últimos años del Ministerio de Migraciones, que con este nivel del flujo de las rutas migratorias, tanto de la sahariana como de la subsahariana, son a todas luces insuficientes y que tendrán que complementar, estoy seguro que complementarán. Pero ya yo destaco ese primer, por lo menos, entendimiento o continuidad que se ha dado entre el gobierno de Canarias, que venía así y se mantiene con como decía antes de los obras de acuerdo. Yo creo que en esto se está obrando bien por parte de los dos gobiernos.
José Eduardo.
Hay muchas cuestiones que tener presente con este gran problema. Me gustaría verter algunos datos. Estamos hablando que lo que llevamos de año, 11.439 inmigrantes han llegado a las islas y en situación regular, obvio, y 2.440 en el mes de septiembre. Son datos realmente preocupantes y que ponen en riesgo el propio sistema de acogida, como ya está pasando en el Hierro. Por lo tanto, entre las cuestiones a llevar a cabo...
Siendo esa cifra cierta, es verdad que la ocupación, por ejemplo, del Canal 50, que es el centro más grande que tenemos en la ciudad, no está ni cerca de estar completo con sus 1000 plazas. Está sobre, había leído el otro día sobre los 500. Quiere decir, es que el flujo está funcionando. Llegan y se continúa la ruta migratoria. Sí, es verdad que las instalaciones del Hierro, pues, o la situación del Hierro por la propia isla es más complejo, que es más fácil que tengan situaciones de atasco, pero que eso, después de todo lo que vivimos hace 2 años, parece que funciona mejor. Mm.
Sí. El sistema no es el más propicio. Tengamos presente que también hay 2.500 menores no acompañados en nuestro centro, que están siendo ahora mismo en muchas situaciones mal atendidos porque el sistema de por sí no puede aguantar la presión que existe en dicho centro con el número tan elevado de menores, entre otras cuestiones. Es decir, no podemos decir que los datos son mejores que los anteriores, que aunque lo sea, no son los datos que debieran ser. El sistema actualmente que tenemos de cooperación y solidaridad entre las comunidades autónomas, sinceramente, y perdónenme que hable así, no vale un carajo. No vale, no sirve. Hay que modificar el sistema de cooperación y solidaridad por un sistema de obligación, un sistema obligatorio. Y hacer un reparto, básicamente por el bienestar de las personas que están aquí en régimen de acogida, un reparto entre las comunidades autónomas para liberar de presión a Canarias. Suministrar un mejor servicio para que estén mejor atendidos, y también el personal que atiende a estas personas que llegan en situación regular a nuestras islas no estén tampoco en las condiciones laborales de presión en las que se encuentran. Entonces, cambiar el sistema de cooperación y solidaridad para mí es fundamental. Suprimirlo y cambiarlo por un sistema obligatorio. Luego, por otro lado, insistir muchísimo en Europa. Bruselas parece que está mirando a otro lado. Y Canarias es Europa. Y esto es un problema de Canarias, es un problema de España, es un problema europeo. De la Unión Europea.
Yo estoy de acuerdo contigo, José Eduardo, y creo que es fundamental, es vital, es necesario la solidaridad entre territorios, ¿no? Porque es muy injusto que al ser Canarias limítrofe de una zona de especial relevancia en cuanto al flujo migratorio, tengamos 2.500 menores, ¿no? Inmigrantes no acompañados, y vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ahora, en septiembre, octubre, viene la buena mar, y sobre todo a tenor de esos conflictos armados que decía Josué, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que es ahí, por lo menos en ese mando único, lo primero que debe estar en la agenda, en lo más alto, debe ser esto, el reparto solidario de los menores no acompañados. Porque cuando estos cumplen 18 años, ya sabemos qué pasa con ellos.
El sistema ya existe, el sistema de cooperación y solidaridad entre comunidades autónomas ya existe. No funciona.
No.
Pero existe.
No funciona, no existe.
Se lleva a cabo. Pero claro, ¿por qué no se lleva a cabo? Porque es optativo. No es coercitivo, es decir, no es de obligado cumplimiento. Cambia el sistema de cooperación y solidaridad, pero no de obligación. Y eso se puede hacer. Pues simplemente es regularlo, arreglarlo, aprobarlo en las cámaras y llevarlo a cabo.
Yo creo que sí estamos en eso, yo estoy de acuerdo contigo, porque además esta nueva los nuevos gobiernos autonómicos que se han ido constituyendo, en el caso de la ultraderecha, en muchos de esos acuerdos de gobierno ha incluido no ser solidarios, lo han incluido en los acuerdos de gobierno. Entonces, si tenemos un sistema que...
Con más razón todavía, entonces.
Y yo creo... Yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que los siguientes pasos que dará el gobierno de Canarias, entiendo yo que irán por esa... Porque son conscientes de esta circunstancia, de que la ultraderecha impone no recurrir o no acudir a este sistema de solidaridad, y que el gobierno de España, esté quien esté, advierto, esté quien esté, también son conscientes de ellos, y que ese es un paso lógico lo que apunta, y estoy de acuerdo contigo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Recuerdan ustedes todo el problema del petróleo hace algunos años? Cuando, en fin, se hablaba de la posibilidad de que Repsol pudiera perforar en aguas cercanas a Canarias. Bueno, pues cuidado, porque ese petrolío puede volver otra vez, pero no afecta al país español, sino a Marruecos, porque ya sabemos que hay una plataforma que está lista para perforar frente a Tarfaya, es decir, a unos 120 kilómetros de Fuerteventura. Es decir, ¿qué tipo de afección podría traer esto? ¿Cuál debe ser la posición del gobierno de Canarias, o si puede, del gobierno de país, en la medida de lo posible, claro, porque para cada país es independiente, autónomo y soberano, para evitar este tipo de prospecciones petrolíferas? Josué.
A ver, este es un tema recurrente. Yo creo recordar hace también un año y medio, incluso antes de un año y medio, Marruecos lo anunció, no se produjo. En las primeras prospecciones que se hicieron, recuerdo también que no era de calidad. Obviamente yo creo que hay una situación que es la que tú dices. Nosotros, España, Canarias, por la peligrosidad que se podría llevar y porque no era de la calidad, las primeras estudios, por no prospecciones, indicaban que no era de la calidad suficiente, comparado con el riesgo medioambiental, decidíamos o se estableció un consenso en el que no era lo más idóneo. Es verdad que Marruecos, en este caso, cayendo dentro de su zona territorial y soberana, tampoco se puede impedir, pero sí es cierto que yo recuerdo que lo anuncian y no se materializa, pues porque probablemente también tenga esto que ver con la política internacional y estas cosas que saben que es un tema que preocupa a los canarios, que preocupa a los españoles.
Pues ya tenemos una empresa italiana que está dispuesta a perforar pues muy cerquita de nuestra tierra, de Fuerteventura. José Eduardo.
Hombre, sí, tengo leyendo justamente el diario de Fuerteventura, dice que la zona marítima de unos 23.900 kilómetros cuadrados está muy cerca de donde Repsol, allá en el 2014, con la licencia española, hizo prospecciones. Así que no sabemos si será de la misma calidad o no. Estamos hablando de un tema bastante peliagudo, básicamente porque entra en contraposición pues con la libertad, ¿no?, de las empresas de poder ejercer sus funciones dentro del ámbito de su aplicación, etcétera, medio ambiente, posibilidades de un vertido no deseado, es decir, entra en consideración muchísimas cuestiones. Creo que a la hora de tomar decisiones, más cuando estamos hablando de, yo le llamo siempre, le he llamado agua solapada, porque es complicado la delimitación marítima cuando hablamos de Canarias, hablamos de África. Creo que en estas cuestiones tienen que estar sobre la mesa representantes tanto de España como de Marruecos, y cuando digo España, digo también de Canarias, de conformidad a nuestro Estatuto de Autonomía, de cara a evaluar las posibles consecuencias, métodos de mitigación en caso de algún accidente, etcétera, para tomar una decisión en concordancia y de acuerdo con todos. Esto no está sucediendo, ¿no? Porque priman los intereses nacionales de aquellos que conceden la licencia, porque se van a ver beneficiados en caso de que realmente encuentren petróleo con un porcentaje a razón de la venta del crudo que se consiga. Entonces, es una cuestión muy complicada, pero que se puede igualmente resolver con acuerdos internacionales. Es algo que difícilmente se va a lograr, y más teniendo en cuenta que nuestro país vecino es Marruecos. Entonces sabemos lo que pasa con Marruecos.
Pues ¿no? Será difícil encontrar ese tipo de acuerdos, ¿no? A tenor de la soberanía del propio país. Nos hemos quedado sin tiempo. Hasta otra ocasión, Josué. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
José Eduardo Marrero, gracias. A cuidarse, un abrazo.
Hasta la próxima.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 2 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria, emitiendo desde Centro de Control de Canarias de Endesa. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Manuel Ortega, responsable en Canarias de Enel Green Power España, la filial de las renovables de Endesa. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Todo muy bien, Javier.
Me alegro, encantadísimo. Nosotros también estamos pues muy emocionados de estar por aquí, sobre todo saber que ya hemos puesto algunas pinceladas, saber cómo llega la energía a nuestra vivienda, porque ya lo comentaba antes, es muy sencillo darle al interruptor y que se encienda, pero detrás de todo esto hay un enorme proceso y lo hemos conocido. Vamos a hablar ahora de energías renovables. ¿Nos puede hacer un recorrido por el estado actual de las renovables en Canarias, el número de campos eólicos que tiene, la fotovoltaica que va a entrar en un futuro? ¿Cómo estamos en este aspecto?
Sí, mira, te cuento, Javier. Endesa en el Green Power España participa en 16 parques eólicos en toda Canarias, que suman una potencia total de 75 megavatios aproximadamente, ¿vale? De un total instalado actualmente en energías renovables de en torno a 1000, ¿no? Producen una energía anual variable en función del recurso eólico, pero puede llegar a aproximadamente a 200 gigavatios hora al año, que es una producción bastante, bastante considerable. La mayor parte de estos parques eólicos que tiene Endesa en el Green Power son gestionados por Enel Green Power directamente, ¿vale? Aunque en otros participamos como socio tecnológico dando apoyo a nuestros socios, ¿vale? También tenemos un buen número de parques solares y eólicos en construcción o en proyecto, ¿vale? En nuestro pipeline, con 6 proyectos solares y un eólico que suman otros 53 megavatios. Y que están en un estado de avance más adelantado y que pueden entrar a corto o medio plazo.
Don Manuel, ¿debe tener ese terreno, esa zona del parque eólico, unas características especiales para poder desarrollarlo ahí?
Hombre, hay varias cuestiones principales a la hora de elegir un emplazamiento. La principal de ellas es el recurso, ¿vale? Tanto eólico como fotovoltaico, ¿vale? Hay zonas donde hay más viento que otras. Todos conocemos aquí en nuestra tierra más o menos donde se concentran las horas de viento, por ejemplo, en las zonas de los...
el sureste, este, sobre todo.
Sureste, efectivamente, de las islas o en las zonas norte. El alisio viene siempre desde el norte o desde el nor-noreste, ¿no? Y la forma, la morfología de las islas, pues, conducen el viento a unas zonas más que a otras, ¿no? Esa es una de las cuestiones. En el campo solar, pues también lo mismo. O sea, no es lo mismo una planta solar que tú pongas en las zonas sur de Gran Canaria o de Tenerife, que en la zona norte, donde la panza de burro, pues de alguna forma afecta un poquito más.
Canarias es un paraíso, es cierto, cuando hablamos de que Canarias es un paraíso para la penetración de las energías limpias, energías renovables.
Canarias es una zona que tiene mucho recurso y como tal es una zona donde se puede favorecer muchísimo la implantación de energías renovables. Sin embargo, Canarias presenta una serie de retos importantes a la hora de esa penetración de energías renovables debido a la insularidad, ¿vale? Y a la dimensión de las redes, que de alguna forma pues no dejan de ser esos sistemas insulares de pequeño o mediano tamaño en cuanto a clientes, en cuanto a demandantes de energía, ¿vale? Y eso complica un poquito la penetración.
Energía fotovoltaica, tenemos un proyecto en el futuro, ¿no? Para desarrollar la energía fotovoltaica por parte de Endesa.
Sí, tenemos varios proyectos en cartera, ¿vale? Como te decía antes, pues tenemos 6 que de alguna forma están previstos a un menor plazo, ¿vale? Pero tenemos una cartera mayor.
¿El problema ahora mismo de la energía limpia es la batería? ¿Dónde almacenarla cuando no tenemos esa energía determinada? El sol en la fotovoltaica, el viento en la eólica, ese es el gran principal problema.
Es un reto el almacenamiento de energía eléctrica, ¿vale? En forma de baterías, en forma de grupos de bombeo, etcétera. O sea, hay distintas soluciones para ese almacenamiento, ¿vale? Pero sí es un reto, desde luego.
Sigue siendo muy caro, ¿no? Ahora mismo. ¿O no?
Quizá.
El problema no está en el precio, está en otro punto.
O sea, los precios por supuesto, van a la baja, ¿vale? En el mercado internacional el precio del megavatio hora almacenado en baterías ha ido reduciéndose, ¿vale? Pero no es tan simple como decir, oye, el problema es el precio. El problema, por ejemplo, si tú quisieras ahora mismo instalar una batería para poder ayudar al sistema eléctrico en una isla como Gran Canaria, ¿vale? Pues no habrían mecanismos retributivos para de alguna forma que tú pudieras rentabilizar tu inversión. ¿Me explico? O sea, es un problema complejo, ¿vale? Que hay que ir solucionando, por supuesto, ¿vale? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de facilidad de inversiones, con tramitaciones administrativas más aceleradas, uh-huh. Seguramente habrá inversores que quieran participar en esos futuros mercados.
Canarias fue puntera hace algunos años de energías renovables, ahora ya no lo somos. Ya no sé si, no creo que estemos en el vagón de cola, usted ya me dice, pero no somos puntera. ¿Qué falló? ¿Qué pasó por el camino?
Yo no me centraría en el pasado, sino en el futuro, ¿vale? Es verdad que estamos por debajo de lo que está el resto del territorio nacional en cuanto a porcentajes de penetración, ¿vale? Pero tenemos un futuro muy prometedor, ¿vale? Y haciendo las cosas bien, ¿vale? Yo creo que podemos...
Ese futuro prometedor va por desarrollar dos tipos de energía, la eólica, la fotovoltaica. ¿Qué pasa con, no sé si se llama undimotriz, la de las olas? ¿Qué pasa con la energía también geotérmica? Al fin y al cabo, vivimos encima de un volcán, ¿no? No sé si se puede desarrollar estos dos tipos de energía.
Todas las energías renovables y todas las energías no renovables también, incluso, son muy importantes para... No nos olvidemos que... En lo que es la energía eléctrica, la garantía de suministro es uno de los pilares básicos, ¿vale? A buscar, ¿vale? Entonces, todas las energías son importantes. El mix energético al que podamos llegar es una cuestión de compromiso, ¿vale? Entre distintos vectores que lo mueven, ¿no? Por supuesto, la energía fotovoltaica va a ser muy importante en Canarias. ¿Por qué? Porque hoy en día es la más competitiva de las energías renovables hoy en día, ¿vale? Incluso si miramos más allá de las renovables, la energía fotovoltaica tiene unos costes de inversión reducidos, unos costes de mantenimiento reducidos también, que la hacen muy competitiva, ¿vale? La energía eólica, por supuesto, ¿vale? También es una energía que es muy competitiva en las zonas donde existe recurso eólico, como Canarias, ¿vale? Va a ser un pilar importante en el desarrollo de las energías renovables. La energía geotérmica, allí donde la haya y que existan redes para poder transportar la energía y que se pueda ser competitiva en base a que la dimensión de las plantas permitan que los costes no sean demasiado elevados, pues podrá serlo también, ¿vale? Pero habrá que estudiarlo bien, ¿vale? Hablabas de la undimotriz. Yo creo que la undimotriz en estos momentos no tiene el grado de desarrollo suficiente como para hacerla competitiva y competir con el resto del mix, ¿no? Uh-huh. Será lo que irá.
Lo ha explicado muy bien, don Manuel. Lo ha explicado muy bien. En un futuro es descabellado una vivienda, por ejemplo, o un edificio oficial que esté alimentado por diferentes tipos de energías limpias, eólica, fotovoltaica. En un futuro, vaya usted a saber, geotérmica. ¿Esto es posible?
Eso es presente, no es futuro. Porque ya hoy en día, cualquier edificio de Canarias pues es alimentado por un mix de energía fotovoltaica, eólica, convencional, ¿vale? Y algunos incluso Algunos edificios incluso utilizan una cosa que se llama energía geotérmica de baja entalpía, ¿vale? Que también hay algunos edificios que la utilizan para determinados servicios, no para la energía eléctrica, pero sí para determinados servicios de, por ejemplo, de refrigeración.
Tipos de energías renovables conocemos, seguro que usted conoce muchísimas más, pero las que controlamos, de las que hemos hablado, ¿no? La undimotriz, la geotérmica, la fotovoltaica, la eólica. ¿Hay alguna más que desconocemos y que también puede ser interesante y se pueda desarrollar, don Manuel?
Me coges un poquito...
Digamos que las más punteras son estas cuatro, ¿no?
Sí, son las principales. Seguramente habrá muchas, incluso variantes. Se habla de la eólica, pero no con aerogeneradores, sino con tratando de aprovechar el efecto que hace el viento al pasar por un tubo, ¿vale? Que provoca una serie de ¿cómo se llama?
De espiral, a lo mejor, por parte del viento.
De vórtices, ¿vale? Que entran en pueden llegar a entrar en resonancia con el tubo y entonces producir energía. O sea, hay muchísimas formas
de... Nos lleva a pensar incluso a Manuel.
Incluso ahora se me acaba de ocurrir, pues las corrientes marinas también son una fuente de energía, ¿vale? Las olas es la undimotriz.
Bueno, es que llegamos a un punto en el cual incluso la energía que expide un humano puede ser utilizada como recurso, ¿no? Vaya usted a saber, ¿no?
Sí, yo creo que incluso he visto algún reportaje en el pasado de cómo se podía aprovechar la energía de los pasos de las personas en un centro comercial y demás. Pero bueno, no dejan de ser anécdotas, ¿vale?
Vaya usted a saber. Porque yo recuerdo cuando era pequeñito, seguro que usted también, que iba en la bicicleta, y la luz de la bicicleta la generaba la dinamo.
Claro, y hoy en día también.
Y hoy en día también. Es decir, que ya hace 40 años aproximadamente estábamos utilizando esa energía renovable y no lo sabíamos.
Por supuesto.
O sea, que en un futuro vaya usted a saber. Ya para acabar, acaban ustedes de superar con éxito las primeras pruebas de arranque de los aerogeneradores ahí en el parque eólico de Arinaga, ¿no? Eso entiendo que ha sido toda una referencia, ¿no? A nivel nacional, incluso, la preparación y la generación y la puesta en marcha de este parque.
Sí, el pasado 6 de septiembre alcanzamos un hito muy importante en la repotenciación parcial de ese parque eólico, del de Arinaga, ¿vale? Que fue la primera sincronización de una de las 6 máquinas que sustituyen en el mismo, ¿no? Estamos actualmente en pruebas y esperamos alcanzar el hito que nosotros llamamos full production, antes de que finalice el mes de septiembre. ¿Por qué ha sido una referencia? Pues hay varias razones, ¿vale? La primera es porque abre el camino de la repotenciación de otras instalaciones que están cerca de su, entre comillas, obsolescencia, ¿vale? Tanto a nivel nacional como internacional. Solo en España hablamos de repotenciar a corto plazo, solo en Endesa, ¿vale? Pues en el entorno de las 400, 500 megavatios, ¿vale? Corto, medio plazo, ¿vale? Ojo que no necesariamente la obsolescencia llega porque las máquinas no puedan producir, a lo mejor llega porque hay otra tecnología que la ha adelantado, ¿vale? Y es mucho más eficiente sustituir esa máquina, aunque sea antes de que llegue al final de su vida útil tecnológica, ¿no? Del proyecto de repotenciación del Parque Eólico de Carretera de Arinaga se podrán aprender muchas lecciones de cara a maximizar la eficiencia en el proceso de sustitución de las antiguas máquinas por otras nuevas, ¿vale? Mejorando la seguridad, ¿vale? Para las personas y las cosas, y con las menores mermas de producción posibles en ese proceso de transición, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, se trata de un proyecto muy completo y muy bonito, que está integrado en el entorno de uno de los polígonos industriales más importantes de Canarias, que es el de Arinaga, ¿vale? Con participación pública en el accionariado de los propietarios del parque eólico. En este caso participa con nosotros el Ayuntamiento de Agüimes con un 20% de participación, con 4 modelos de aerogenerador distintos, con una dificultad que eso conlleva pero también una serie de atractivos que inherentes a tener que integrar esas cuatro tecnologías distintas, ¿vale? Y en una zona de recurso eólico impresionante como es la del sureste de Gran Canaria, ¿no? En esta zona, incluso en Arinaga tenemos, y en este parque que hemos estado hablando, tenemos el aerogenerador que tiene más recursos de toda nuestra flota, ¿vale? Junto con algunos otros, o a la par con algunos que tenemos en Fuencaliente y demás, pero, o sea, tiene una... hay años que hemos llegado a dar 5.000 horas equivalentes con ese aerogenerador, o sea, una verdadera barbaridad, ¿vale?
Don Manuel Ortega, responsable en Canarias de Enel Green Power España, la filial de renovables de Endesa. Interesante conversación que nos gustaría ampliar en otra ocasión. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nada, gracias a ustedes por invitarnos y nada, nos volveremos a ver.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise-longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Uy, hoy tenemos menos tiempo del que nos gustaría, pero vamos a hablar de la economía digital. Está creciendo de manera exponencial en Canarias, en nuestra tierra. Ya saben ustedes que tenemos la gran limitación de las aduanas. Pero, ¿qué significa esto? ¿Es positivo que crezca la economía digital? ¿Cuál es el papel, por lo tanto, de ese pequeño empresario, de esa tiendita que tiene, pues, un empresario y que por cualquier motivo no puede acceder a la economía digital? ¿Cómo ves todo esto, Enrique?
Bueno, nadie se nos esconde que la pandemia trajo consigo las herramientas digitales que a día de hoy estamos usando, que ya se han implementado, que ya están consolidadas, ¿no? Lo que hacen es que trabajan en favor de la eficiencia, que es uno de los elementos que hemos comentado en muchísimas ocasiones, tanto en esta sección como en tiempo de análisis. Nos falta esa eficiencia en la gestión, en lo que hacemos, en cómo fabricamos los productos, en cómo ponemos los servicios en manos del consumidor. Y toda la economía digital lo que ha hecho es eso, pues pasar un formato, para la redundancia, digital, muchísimos procesos que antes eran manuales. En Canarias, por supuesto, que también es una tierra en la que, oye, nos hemos nutrido en gran medida de manos digitales que nos han enseñado cómo llevar nuestros negocios a otro nivel. Creo que la economía digital y todas las herramientas que vienen aleccionadas o unidas a esta economía digital, si nos lo llevamos a el autónomo, la pyme, la micropyme, son herramientas que, usándolas bien y teniendo conciencia realmente de la potencia que tienen, pueden y están siendo elementos que están ayudando a la ciencia. Por ejemplo, lo hemos visto con los e-commerce, cómo estamos pudiendo vender desde Canarias, pero con logística peninsular o logística internacional sin necesidad de movernos de aquí, saltándonos la problemática que tenemos con la que sea región ultraperiférica, la insularidad, la doble insularidad. Son herramientas que de verdad ayudan y que tenemos que conocerlas y aplicarlas.
Pero eso no quiere decir que ni mucho menos las zonas comerciales abiertas puedan quedar heridas de muerte, ¿no? Las vamos a seguir teniendo, pero no cabe la menor duda que la comodidad y sobre todo también, ¿no?, la competencia de precios que vemos en la economía digital, pues hay que tenerla en cuenta. Tenemos 30 segundos, Enrique.
Claro, correcto. Los formatos digitales de venta y de puesta de servicio en manos del consumidor nunca sustituirán al 100% lo que es el shopping, lo que es ir físicamente a un centro comercial, a una tienda, ¿vale? Sino lo que es una selección natural realmente de cómo el cliente quiere consumir esos productos y servicios. El propio cliente es quien va a elegir si vamos a la tienda o el propio cliente es quien va a elegir si lo compra online. Muchísimos productos, ahí lo tenemos en AliExpress, las chuminadas de un euro donde los compramos todos en AliExpress.
Ahí, desde luego que sí.
Las tiendas tienen que ser conscientes de esto, ya termina, y de, oye, ¿para qué vender productos de un euro o tan barato si realmente AliExpress me va a comer el mercado?